Son las 7 de la mañana en Canarias. Pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 4 de marzo. Espero que estés fenomenal. La verdad es que ayer fue una sorpresa que el agua cayera con tanta intensidad en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Es cierto que estábamos avisados de una tormenta esta semana en las islas, y es verdad que había llovido en algunos puntos y que la nieve incluso estaba en las cumbres de Tenerife y La Palma. Lo cierto es que todo se precipitó a partir del mediodía. Desde este momento empezamos a llevarnos el susto cuando vimos que los barrancos caían con tanta fuerza como para llevarse por delante los coches. Milagrosamente, uno de esos vehículos que bajaban por un barranco de Telde se paró en un punto, y es en ese momento cuando un señor mayor se acercó para salvar a la persona que iba dentro del vehículo. Quizás sin la valentía de este hombre, a lo mejor teníamos que contar con que esa tormenta se cobró una víctima mortal. Pero afortunadamente no es así, solamente daños materiales, algún coche que ha caído al mar en Salinetas y barro, mucho, en viviendas, en garajes, en las calles, y esto ha hecho que se tengan que emplear a fondo los bomberos del servicio de limpieza, pero también los ciudadanos del municipio. A todos ellos les tenemos que felicitar hoy por el trabajo realizado. Es una muestra más de cómo se hace comunidad, de la importancia de que los vecinos se apoyen los unos a los otros. Este martes seguimos pendientes de esta tormenta que parece que ha dejado sus precipitaciones más importantes. El agua, por cierto, también ha caído al campo, aunque los agricultores destacan que no tanta como necesitan, porque en este caso las lluvias no arreglan la sequía que padecemos, ni tampoco llenan las balsas ni nuestros embalses. Ojalá que contemos con precipitaciones más regulares, más frecuentes, pero esto, viendo cómo está el actual panorama meteorológico, no queda sino en un buen deseo. Por cierto, que las lluvias no detuvieron el carnaval. Seguro que a esta hora todavía hay quien esté en una de las cafeterías céntricas de las ciudades apurando ese chocolate con churros que se están tomando después de una noche intensa. Ya les digo que a las 5 de la mañana el ambiente estaba en todo lo alto y a esa hora incluso había conciertos en directo. Y es que la gente siempre tiene ganas de pasárselo bien en la noche del lunes al martes de carnaval. Creo que ha sido así. Además, creo que todo ha ido bien, que no ha habido problemas, aunque en este caso hay que esperar a que los ayuntamientos den a conocer el balance de lo que ha sido la noche en cuanto a seguridad y limpieza. Por cierto, que la gran mayoría de los que han disfrutado esta noche, pues ahora mismo están durmiendo un sueño muy plácido, como otros miles que disfrutan de la jornada festiva, pero un grupo hoy sí que acude al trabajo. Entre ellos están los que, por ejemplo, están en la Feria de Turismo ITB de Berlín. El año pasado nos visitaron 2,8 millones de turistas procedentes de este país, lo que es 268.000 más que en 2023. El objetivo es que la zozobra económica que puede tener Alemania no impida que sus habitantes sigan visitándonos en el mismo nivel y gastándose el mismo dinero. En 3 minutos, vamos con los titulares de la jornada. Y repasamos la información precisamente con Tony Cerdá. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Espectacular la tromba de agua. Ayer el temporal, en este caso, afortunadamente, Tony, solamente daños materiales.
Sí, espectacular tromba de agua la que recogió Canarias este lunes por la tarde. Las zonas más afectadas, sin duda, el noreste de Gran Canaria, donde se recogieron hasta 32 litros por metro cuadrado en apenas una hora y media. Fue en Telde, escorrentías en barrancos y coches arrastrados, además de cuantiosos daños materiales e inundaciones. Varios municipios de esa zona de la isla siguen en situación de alerta por lluvias. El resto del archipiélago sigue en prealerta por precipitaciones y también por nevadas en las cumbres de La Palma y Tenerife.
Vamos precisamente a hablar en los próximos minutos con el alcalde de Telde para conocer la última hora. Juan Antonio Peña, ¿cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, gracias por atendernos, alcalde, porque entiendo que las últimas horas han sido frenéticas, sobre todo en cuanto al trabajo que hemos visto, que se pone en marcha no solamente por parte de los operarios del ayuntamiento, sino también de los propios vecinos para dejar Telde lo más limpio posible. ¿Cómo ha ido la noche? Esto lo primero, alcalde.
Bueno, la noche ha ido con tranquilidad. Es verdad que tenemos en la ciudad algunos apagones pues como consecuencia del temporal, es decir, de la lluvia y de todo lo ocurrido, y con las tareas de limpieza y también intentando pues sacar el agua de los garajes, que sí, para que se inundaron muchos de ellos.
¿Hay alguno precisamente de los garajes que todavía continúan anegados o con una gran cantidad
de barro? Bueno, principalmente principalmente lo de la costa, pero sí es cierto que hay algunos aislados en el centro de la ciudad que también permanecen así, pero bueno, ahí con el trabajo de bomberos y protección civil, pues se han ido achicando esa agua.
Afortunadamente, en este caso, alcalde, únicamente tenemos que lamentar daños materiales, la verdad.
Pues sí, y con toda la que cayó y la que se formó en tan poquito tiempo y la cantidad de incidencias que recibimos, no sucedió nada. Es decir, no sucedió nada respecto a lo que pudo haber sido. Es verdad que la gente estaba en esa prealerta, que hizo caso de las recomendaciones, y bueno, quizás los daños materiales más sufridos es el arrastre de esos vehículos que perdieron su propiedad en un momento.
¿Aproximadamente de qué número de incidencias estamos hablando? ¿O avisos al 112 desde Telde? No sé si tiene el dato.
No tenemos los datos, pero sí es cierto que al filo de la 1:30, 2 del mediodía se colapsó los servicios porque empezamos a recibir muchísimas llamadas y llamadas desesperadas por posibles inundaciones, arquetas, claro. Sobre todo esos vehículos que iba arrastrando la corriente, no sabían si habían personas en su interior o no, es decir, fueron momentos de desesperación y que todas las llamadas llegaron a la misma vez y en un corto periodo de tiempo.
Una de las imágenes más impactantes que nos ha dejado esas enriadas, esos barrancos corriendo de agua, ocurrían las bachilleras, me parece, que es como se llama la zona, pues cuando veíamos que un coche pasaba por debajo de un pequeño puente, pero en la imagen se veía un coche rojo pequeño que evolucionaba lentamente hacia abajo, también arrastrado por el agua. En un momento dado ese coche, pues hay algún obstáculo que le para, y en ese momento descubrimos que dentro había una persona a la que salva un señor mayor. Bueno, no sé si tenemos conocimiento de quiénes son estas personas, alcalde, pero desde luego a ese señor mayor hay que felicitarle porque evitó, pues a lo mejor, el incidente más grave que podíamos haber estado contando a esta hora de la mañana hoy.
Sí, y hasta las 11 de la noche que estuve con los vecinos de las bachilleras, como bien decía, hay que quedarse que después de perder su propiedad, después de arriesgar su vida, lo que decía, dice, por lo menos no ha pasado nada en lo personal, lo material va y viene, pero cómo pierde, y sobre todo gente joven de ese lugar, perdía su vehículo, su método de ir a trabajar, incluso vehículos compartidos, y tener esa esperanza o esa tranquilidad de que por lo menos a ellos no les pasó nada cuando han perdido algo, pues que supone mucho para su día a día. El señor, pues bueno, son vecinos, no son familiares, y al ver a la señora que había dejado a sus dos hijas en su domicilio, fue a retirar el vehículo. Y en el momento en el que fue a retirar el vehículo, por lo que podía pasar, pues le sorprendió ese aumento del caudal del barranco, y el señor, pues sobre la marcha, fue a socorrerle. Pues la verdad es que son esos héroes sin capa que de manera anónima salvan vidas y están cuando tienen que estar. Y como bien decías al principio, también reconocer la labor de los vecinos y vecinas de esta ciudad, especialmente de la costa, porque estuvieron desde las 2:30 del mediodía hasta bien entrada la noche, limpiando, batallando, y no ya sus casas, sino las calles y todos los alrededores para que Telde estuviera y amaneciera hoy, pues con otra cara totalmente diferente. Así que como alcalde, trasladarles el agradecimiento y sobre todo, vuelvo y repito, por seguir las medidas de precaución y a los medios de comunicación que han hecho una labor exquisita para trasladar lo que estaba sucediendo y así que la ciudadanía pues tuviera esa precaución también.
Alcalde, dos cuestiones más para usted, normalmente tenemos más. ¿Por qué razón cayeron en el municipio de Telde pues las aguas con tanta fuerza y a través de esos barrancos, pero en cambio en otros puntos de Gran Canaria no tanto? Evidentemente llovió más allí, pero no sé, es que nos sorprendía mucho ver esa situación en Telde, pero que el resto de la isla más o menos estaba bien. Algún conflicto en la parte norte, en Mollarucas, pero nada que ver con lo que se vio en Telde.
Pues cosas de la meteorología, en las medianías y en el casco de la ciudad fue quizás donde llovió con intensidad, y claro, los barrancos enseguida, de manera inmediata, pues empezaron a circular esa agua, y el desagüe en la costa es donde produjo mayor incidente, porque al final, a lo mejor en la costa no llovió con tanta intensidad, pero sí es verdad que el barranco pues ya se desbordaba a su llegada al litoral teldense.
Hoy, en todo caso, el ayuntamiento recuerda, alcalde, que están en situación de alerta y que es necesario todavía mantener la precaución y evitar desplazamientos y el tránsito por los cauces de los barrancos, por si acaso.
Así es, y es donde tenemos que insistir. Sin llegar al caos, sin llegar a la alarma extrema, hay que recordar que lo sucedido en Telde ha sucedido con una situación de prealerta. Ahora estamos en alerta, en Telde, en las Palmas de Gran Canaria y en Aruca. Por lo tanto, seguir manteniendo la calma, evitar los desplazamientos. Está claro que ayer la ciudad se colapsó porque la Gran Canaria 1 en su dirección sur y las Palmas de Gran Canaria quedaron colapsadas, los ramales de entradas y salidas a Telde también, y eso pues hacía también que los servicios de seguridad y emergencia pues tardaran un poco más. Claro. Otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta es no transitar por los barrios o por los cruces de los cauces de los barrancos. Ayer esos arrastres de vehículos se producían en estos lugares próximos a los cauces de los barrancos. Por lo tanto, no estacionar, principalmente en ese barranco de Jos de Garza, junto al aeropuerto de Gran Canaria, donde durante el fin de semana localizamos cerca de 60 vehículos aparcados en el cauce del barranco. Y por lo tanto, con estas medidas preventivas, pues yo creo que si llueve, pues podrá transcurrir todo con algo más de normalidad y evitar los daños personales, como así demostró Telde en el día de ayer, que había hecho caso de las recomendaciones y por eso no hubo daños personales.
Pues la verdad es que sí, hay que estar hoy de nuevo muy atentos y también hay que felicitar a todos los vecinos de Telde por ese comportamiento ejemplar y maravilloso que ayer nos enseñaron, saliendo todos a la calle para limpiar pues lo que la riada había ocasionado y sobre todo, y una cosa muy importante, que los avisos, como está diciendo ahora mismo el alcalde, funcionan y que es totalmente necesario que los sigamos para nuestra propia seguridad y bienestar común. Alcalde, vamos a ver si hoy el temporal, la borrasca, da una pausa al municipio y no estamos en la misma situación que ayer. Muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, como siempre.
Hasta ahora, muy buen día. Bueno, pues son las 7 y 11 y esta es la última hora que teníamos en el municipio de Telde, que es el más afectado por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas, especialmente en este punto de Gran Canaria. Por lo demás, Tony, comienza hoy la ITV de Berlín.
Sí, Canarias acude a esta cita turística, una de las más importantes de su calendario, con la intención de potenciar uno de sus principales mercados, el alemán, que pese a su complicada situación económica en 2024, dejó un impacto en las islas de 4.173 millones de euros. Es un 39% más que lo que se dejó en 2019. En el año 2024 llegaron 2,8 millones de turistas alemanes. Es nuestro principal mercado tras el británico. El mercado se estabiliza ya que no solo acuden en temporada de invierno, sino que llega también cada vez más en verano.
Bueno, vamos también en este momento de la mañana a contactar con la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo Tinerfeño, Blanca Pérez, que ya nos está escuchando. Blanca, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues bien, gracias. Tranquilo, hemos pasado una noche tranquilita.
Uh-huh. Pues era la primera pregunta, así que la duda ya resulta. En principio, sin grandes problemas, creo que sobre las 5 de la mañana podía entrar otro frente con algunas precipitaciones en la parte norte de la isla de Tenerife. No sé cómo se está desarrollando esta situación meteorológica.
Bueno, pues tenemos algunas lluvias, como bien dices, por el norte, pero lluvia tranquila y sin mayores incidencias. Tenemos ahí en Ravelo 23 litros y luego tenemos alguna precipitación también, 6 litros por Tacoronte, por la comarca nordeste. Bueno, vamos bien, no hemos tenido apenas lluvia en el carnaval, alguna cosa poca, pero bueno, vamos bien. Hoy se espera que siga lloviendo por el norte, es lo que se espera, y que pueda haber algo de nieve también. Ayer nevó, en la madrugada parece que no, por los datos que tenemos parece que no, pero bueno, yo creo que la buena noticia es que tenemos zonas con buenas acumulaciones de lluvia en estos últimos 5 días, llegando incluso a los 90 litros en Arico, en la estación de la leche, que eso es una zona agrícola, bueno. Una muy buena noticia.
Claro. ¿Cuándo podríamos tener más o menos un balance de lo que ha sido el total de precipitaciones que se han podido registrar y en qué nivel están ahora mismo las balsas, por ejemplo, de las que dependen del Cabildo de Tenerife, las de Baltén?
Bueno, tendremos que esperar que esperar unos días, que esto se termine, que será miércoles, jueves, pero hay que pensar que podremos acumular agua porque ha llovido, pero veremos el resultado en un par de semanas, ¿no? El que no se consuma agua, pues va a ser que llegue. Claro. Tendríamos que mirar cuánta agua ha entrado, por ejemplo, en Valle Molina, que sí que recoge agua de la zona de los rodeos y la autopista y la autopista del norte debería haber recogido aguas importantes. Pero habrá que esperar unos días. Todavía nos quedan unos días de inestabilidad y de, y de lluvia, y creo que... Pero bueno, ya sí que sabemos que tenemos estaciones meteorológicas agrícolas que están dando acumulaciones importantes para lo que nos lleva acostumbrando estos últimos años la isla. O sea que, bueno, no estamos claro. para tirar voladores, como diría de mi pueblo, pero sí para ir pensando que ha cambiado un poquito la cosa.
Lo mejor de las incidencias ocurridas en las últimas horas, Blanca, en todo caso, bueno, pues que únicamente afectan a daños materiales. Tenemos conocimiento de algunas viviendas anegadas en la laguna, en este municipio también, por ejemplo, se han reventado alguna alcantarilla. Ese episodio de las 80 personas que estuvieron en Guimán, en un centro comercial, ¿verdad?, que a consecuencia de la acumulación de agua tuvieron que esperar a que las motobombas de los bomberos se pusieran en marcha para salir de ahí. Pero bueno, en principio todo, sucesos leves.
Sucesos muy leves, estamos hablando de 5 intervenciones de los bomberos, de poca cosa, algún garaje que se anegó, porque, entre otras cosas, porque hubieron 10 minutos que cayeron 20 litros, 20 litros en 10 minutos es mucha agua si tenemos en cuenta que en las calles, en las zonas urbanas, las calles a veces hacen de barranco. Entonces, pero bueno, sin problemas graves. A pesar de que cayeron acumulaciones importantes, pues en los casi 50 litros que cayeron en San Bartolomé del Geneto, 40 y pico que cayeron en la Avenida El Paso, que fue una de las zonas que hubo problemas en la laguna, en la zona de la Finca España cayeron 40 litros, en las que se levantaron claro. algunas alcantarillas y demás. Pero bueno, sin mayor problema que ese.
Creo que hay pendiente hoy una reunión para decidir si finalmente tiene lugar el coso apoteosis en la capital santacrucera. ¿Sobre qué hora aproximadamente estamos hablando de que
11,
se puede tomar la decisión?
A las 11 va a ser la reunión y en la que la EMET dará las previsiones, y luego ya el Ayuntamiento de Santa Cruz decidirá, salvo que hubiera una alerta. Que no parece que vayamos al nivel de alerta, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta el nivel de precipitaciones que pueden haber sobre esa hora, y se irá tomando una decisión. Pero bueno, vamos a esperar a las 11 a que se actualicen ahora los modelos y que se actualicen los avisos por parte de la EMET y que nos digan cuál es la decisión más prudente a tomar.
Pero de momento, obviamente, y con todas las precauciones, parece un poquito más la opción posible que se celebre que no. Parece.
Yo no lo sé. lo que decíamos ayer era que sí, pero hasta que no salgan todos los modelos, es difícil decir.
Claro. Lo que sí,
porque se te puede entrar. El problema es que ahora sale el sol. Como ayer, y todavía se puede formar, o sea, dése cuenta que no estamos hablando de que nos venga de fuera, sino que la propia isla la genera. Entonces tenemos que ver dónde, estudiar bien los modelos y ver qué es lo que puede pasar.
Una última cuestión para la consejera. De momento se mantiene el cierre de los accesos al Teide por esa previsión y esa prealerta que también tenemos por nieve en la cumbre de la isla.
Ahora mismo están cerrados todos, subirán luego el personal de carreteras, van a limpiarán, verán cómo está y se tomará una decisión. Ayer se abrió por el sur, porque la nieve casi toda se abrió hasta el teleférico por el sur, porque la nieve mayoritariamente había caído por el norte. Creemos que esa es la misma situación, pero es verdad que tenemos que estar ojo avisor, porque va a seguir nevando. La previsión es que siga nevando, pero es verdad que por donde ha nevado es por el norte, y bueno, se pueden mantener las carreteras abiertas en las zonas en las que es posible, pero habrá que mirarlo. Lo normal es que abramos por el sur cuando la carretera esté libre de hielo, y ir viendo la evolución. Ayer se puso a nevar a media tarde y lo prudente fue cerrar, porque tenemos que evitar que la gente suba y se ponga en peligro.
Efectivamente, bueno, pues eso es una precaución muy evidente que todos tenemos que hacer, respetar las medidas y las indicaciones que nos dan las instituciones, que es una de las claves, por ejemplo, para que ayer en Telde pues no pasara absolutamente nada y solamente se tuvieran que lamentar daños materiales, al igual que ha ocurrido pues levemente en este caso también con esas incidencias que nos estaba comentando la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. Blanca, muchísimas gracias, como siempre, un saludo y muy buenos días.
Venga, gracias a ustedes, buen día.
Bueno, continuamos también el repaso a la actualidad, en este caso, Tony, hablando de lo que es la investigación en el Parlamento de Canarias, que se va a prolongar en torno a la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
Sí, la mesa del Parlamento de Canarias ha aprobado, a propuesta de la mesa de la Comisión de Investigación de la Compra de Material Sanitario durante la pandemia, prorrogar por segunda vez los trabajos de tal manera que finalizará esta Comisión de Investigación el próximo 20 de octubre. Por allí ya han pasado nombres relevantes dentro del caso, como el comisionista Víctor de Aldama, que se negó a declarar, y varias citas más situadas en el calendario. Ojo, 24 de marzo, Coldo García; 28 de marzo, ex consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis; 11 de abril, ex vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez; y ojo también al 21 de abril, fecha propuesta para las comparecencias del ministro Ángel Víctor Torres y de José Luis Ábalos.
Y también estamos pendientes del rescate, en este caso, de dos personas en la zona de Los Gigantes, en Santiago del Teide.
Sí, un helicóptero de emergencias tuvo que rescatar a dos personas, dos turistas, en la zona de Los Gigantes, Santiago del Teide, mientras se bañaban en las piscinas naturales. Una de las afectadas, una mujer, presentaba síntomas de hipotermia y semiahogamiento moderado, y la otra persona, un hombre de 34 años, lesiones de carácter débil. Ambos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Universitario Hospitén Sur.
Y una última cuestión de los titulares es el rescate de 45 personas a bordo de una embarcación cerca de la Isla del Hierro.
45 personas fueron asistidas en la tarde de este lunes en las inmediaciones del muelle de la Restinga, en el Hierro, en un nuevo rescate dentro de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias. Entre los asistidos, 10 mujeres y 4 menores de edad, todos de nacionalidad subsahariana. Todos llegaron en buen estado de salud.
Son las 7 y 21. Gracias, Tony. Vamos con el tiempo.
Tiempo. Seguimos en prealerta por lluvias en todo el archipiélago y en alerta en 6 municipios de la isla de Gran Canaria por fuertes lluvias. Hablamos de Telde, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Teror, Santa Brígida y Valsequillo. En Telde, por ejemplo, el ayuntamiento, lo acabamos de escuchar, ha instado a evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de desplazamiento. También estamos en prealerta por nevadas en las cumbres de La Palma y el Teide. Los accesos por carretera al Teide siguen cerrados por hielo en el asfalto. En cuanto al tiempo, hoy seguiremos con nubosidad persistente prácticamente en todas las islas, con posibilidad de chubascos moderados, incluso localmente fuertes. El frente barrerá de oeste a este el archipiélago, ya por la tarde se instalará ya en las islas orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, donde se podrían registrar también lluvias reseñables.
Gracias, Tony. 7 y 22.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Repasamos también la crónica deportiva con una nueva derrota del Tenerife, en este caso ante el Mirandés, que complica muchísimo las posibilidades de que se salve el equipo. Juanjo Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
Y es la cuarta consecutiva, buenos días, lo que supone igualar la peor secuencia de derrotas seguidas del Tenerife en la presente temporada. Esta vez fue ante el Mirandés, que está cerca de los puestos de ascenso directo, y después de un inicio de partido que no fue malo, pero que estropeó Enrique Gallego con un penalti bastante evitable que abrió el marcador para el conjunto mirandesista. Lo paró Edgar Badía, pero en el rechace anotó el lanzador y a partir de ahí pues las cosas cambiaron. El Tenerife fue a peor en el partido, es verdad que en la segunda mitad dispone de alguna ocasión de gol, sobre todo una muy clara de Yussi Herrera, pero no acierta, le falta contundencia en las áreas y fruto de esta circunstancia, como también le falta en la propia, encajó el segundo gol. El Mirandés, que mereció la victoria ante un Tenerife que acabó bajando los brazos y que está prácticamente condenado al descenso a la primera ref. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve hoy al trabajo a partir de las 10:30 de la mañana para preparar el partido del próximo fin de semana contra el Real Betis Balompié, otro equipo, el de Diego Martínez, que necesita romper cuanto antes esa racha que le hace no haber conocido la victoria en todo este año 2025. Y en baloncesto ya prepara el partido de los cuartos de final del Eurocup, que se jugará mañana, el Dreamland Gran Canaria, su rival, el Rayer.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas barredoras, abrillantadoras, carros, bayetas, paños y cepillos para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media.
De 27, bueno, pues con la irlandesa vamos a conocer las claves del día. En el municipio de Telde hoy el ayuntamiento recuerda a sus ciudadanos que están en situación de alerta por lluvias y que es necesario mantener la precaución, evitar los desplazamientos y el tránsito por los cauces de los barrancos. Durante la mañana se pueden producir todavía lluvias intensas como las que se vivieron ayer en el municipio de Telde. En Salinetas vimos correr el barranco de una forma que en pocas ocasiones hemos visto antes, hasta el punto de que incluso se llegaba a arrastrar hasta el mar a un vehículo. A un Volvo, me parece. Hay muchos locales y muchos garajes de la zona que se han visto anegados por el barro. Uno de ellos, el del garaje de Julio González, que es un vecino de esta parte de Telde, y ya está con nosotros. Julio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días y frescos días, ¿eh? Sí. Como ya saben que en Canarias todo lo que baje de 20, para nosotros fresquito.
Bueno, vamos. Pero bueno, a ver. Bien. ¿Cómo está ahora mismo el panorama meteorológico en Telde? Bueno, ¿muy nublado?
Pues bien, no, sí está nublado, hace fresquito, sí, pero no ha llovido, en toda la noche no ha llovido, afortunadamente, y ya parece que está la cosa ya regulada.
Uh-huh. Julio, bueno, ¿ha podido limpiar ya su garaje o todavía...?
Sí, ayer nos pegamos el tute. Ahora cuando dijiste, me parece si lo dijiste así, que el ayuntamiento de Telde ha puesto que tengan precaución y tal, sí. Y yo me quedé pensando, digo, precaución toda. Pero hay que, hay que prevenir, y eso no me corresponde, que eso es lo que me va a traer ahora al escándalo de ayer.
Claro. Ya la, no sé ya si garaje, ayer ustedes mí, se llevaron mucho susto o no, ¿cómo lo vivieron?
Sí, a mí me afectó, mi casa está justo al lado de esa barranquera, nosotros llamamos barranquera, la barranquera de Salineta, como se llama el nombre, ¿no? Uh-huh. Y está al lado, justo en la segunda casa al lado, por la parte izquierda, por el margen izquierdo. A mí me afectó al garaje y al jardín, porque después la casa propiamente dicha está un poquito alta, entonces gracias a eso escapó. pero la de al lado no, la de al lado está a ras de tierra y ya se le entró la bomba y para eso que yo ni quise ni mirar, pero bueno. Y bueno,
tremendo, pasó tuvo que ser escena, ayuda. ¿No?
Sí, sí. Mía. Bueno, ya vieron en televisión la escena, lo del coche, que de un vecino, de Ojeda, que era un Volvo, no era un coche chico, era un Volvo.
Sí, sí, era un coche pesado. Grande, efectivamente.
Exacto. Coche... Y llegó navegando hasta allá, hasta casi donde están las chismas esas de los peces, eso es la piscifactoría. Vamos, claro, estaba todo cerrado el coche, pues claro, una cámara de aire y ahí ese ya se sacó, ahí está en el fondo del mar.
Impresionante, la verdad, impresionante. Muy, ¿qué decían los vecinos, Julio?
Bueno, los vecinos decimos todo, porque ahí es curioso, el vecino está el vecino antiguo, el de toda la vida como nosotros, y después está el recién llegado, bueno, el recién llegado de hace 25 años. Este hombre no conoce la historia, y el problema de esto está, es que sí, que llueve, pero es que la naturaleza es sabia, la naturaleza tiene sus normas, y a la naturaleza no se le puede faltar respeto. Y en esta urbanización de Salineta, a medida que ha ido pasando el tiempo, de los años bonitos, los ingenieros, los arquitectos y tal, todos hablaban del año, el comienzo del año 500, ¿sí? O sea, dicen, no, esto, dentro de 500 años, esto, bueno, pues ya llegó el año 500, y la barranquera no se puede tapar. ¿Y qué pasa? Hay dos cosas. Una, la barranquera de Salineta, que antiguamente, incluso los dueños de la finca, recuerdo yo el chico, la tenían, mantenían limpia de papel, eso, bueno, eso ya se olvidaron. Yo no sé si los dueños se digan otra cosa, pero bueno, tampoco le corresponde, eso le corresponde.
Esa es una de las posibles causas de que de repente pudiéramos tener esa presión de agua tan grande.
Sí, porque además la presión fue, el agua venía bien, estaba lloviendo y corría, porque era una barranquera de desahogo, pero en una de las curvas se taponó con toda aquella porquería que arrastra el barranco desde arriba, desde la autopista, que allí está canalizada, por cierto, ahí está canalizada la barranquera. Claro, se tupió, cuando rompió, bueno, vino eso de una sola vez, porque fue una cosa de segundo. Claro, toda esa cantidad de agua llegó allí a esos dos ojos pequeñitos que tiene, ojo me refiero a la barranquera, tiene cuando llega ahí a la playa, la interrumpe la carretera, entonces se ha hecho una especie de puente pequeñito. Bueno, que más o menos puede absorber el agua. Lo que no puede absorber el agua es que a esa agua se le sume la que viene del sur, desde allá, desde la carretera, la que llamamos carretera de Ikea. Hicieron una carretera de Ikea, que eso es un río.
Sí, era espectacular ayer, efectivamente, claro, la imagen que teníamos de la Gran Canaria 1 a esa altura, como está contando Julio, con el agua cayendo desde la autopista hacia abajo, en este caso el barranco que está ajustado a los pies. Julio, ¿qué comentaban los vecinos?
Sí, bueno, esto, ¿y dónde viene esta agua? Claro, viene de allá, que antes tenía una salida natural, que era una barranquera que tenía natural, una rotonda más allá, o sea, a 200 metros más al sur, había una rotonda y una... ¿Pero qué pasa? Que un buen día, por el año 500, como digo yo, el señor de la derecha, del margen izquierdo, mejor dicho, de la barranquera, mirando hacia el mar, pues la barranquera tenía como 7 metros, cuando yo era chico tenía como 7 metros. Bueno, pues se cogió dos, después tres. El de al lado, el del derecho, dice, coño, pues si este se coge yo también, tata. Bueno, la cosa es que hoy no hay barranquera, hoy lo que hay es una acera, le cogieron y la taponaron, claro. Encima viene el otro, por detrás de eso, de esa rotonda, se suponía que era la barranquera natural, la que hizo la naturaleza. Pues hace 25 años se hizo un edificio allí, se taponó, claro, el agua tiene que buscar su salida. ¿Dónde va a buscarla? Aquí. Entonces, toda esa agua, lo que antes era una barranquera, ahora ha tenido que hacerse cargo de la otra, la del sur. Claro, una cantidad de agua que es imposible, pues cogió el coche porque esa es la cosa. Claro, no la traga, no traga tanta agua. Eso, más el tapón que fue de una sola vez, rompió aquello. Entonces, la rasquera nuestra es que hace 2 años ocurrió lo mismo. Me recuerdo el garaje nuestro, entonces fue menos, se cogió. Pero el garaje nuestro se llenó de agua. Esta vez cogió medio metro de altura, O sea, que no eran dos. Pero es que es mañana, pero es que cuando a mí me hace gracia el ayuntamiento dice tengan precaución. ¿Qué precaución si mañana va a pasar lo mismo? No hay que esperar que el año 500. Mañana vuelva a pasar porque es que no se ha arreglado el problema. O sea, esto se le ha puesto una tirita a una herida. Pero mientras tú no sutures la herida, eso va a ser igual. Eso es que tú eres dos sitios. Primero la limpieza de los barrancos. Hay que tomarse en serio la limpieza de los barrancos. Tiene que haber una cuadrilla municipal.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Julio, en este caso, por el testimonio que nos deja desde Telde, desde Salinetas, en este caso. Bueno, pues hablando precisamente de estos barracos y de la conveniencia de que estén limpios. También nos vamos a ir hasta...
Y canalizado. Donde estaba la barranquera, hay que volverla a poner. No se puede decir, esto no ocurre en Canarias, no llega hasta dentro de 500 años. Mentira, porque ya llegó el año 500. Ahora estamos en el 501.
Julio, gracias. Un saludo.
Muy bien, buenos días.
Sonsoles está en Melenara, creo. Sonsoles, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Y fresquitos días, como dice Julio, porque hemos pasado una noche fría.
Sí, fresco, ¿verdad? Ayer sí. Esta tormenta nos dejaba estos sonidos que al mediodía ya nos impresionaban mucho. Claro, esto es un trueno tremendo, Sonsoles. ¿Usted escuchó este trueno ayer?
Sí, la verdad que los escuché todos. Yo justo llegué a mi casa un poquito antes de que empezara la lluvia fuerte y bueno, yo creo que a todos nos agrada ver llover, pero pasamos de una alegría a una preocupación porque primero que no estamos acostumbrados a esos sonidos ni a esa cantidad de agua y segundo que bueno, que yo hablo de mí, ¿no? Que mi madre estaba a punto de llegar a su casa, mi madre estaba trabajando y estaba con mis hijos en mi casa y al final te va creciendo como la preocupación cuando ves esa cantidad de agua, cuando ves esos truenos, tienes recuerdos de imágenes que han pasado recientemente y en otros años, y la verdad que uno se empieza a preocupar y a escuchar granizar pues en la orilla de la playa, pues es algo francamente insólito.
La verdad es que en este caso nos preocupábamos todos mucho. Y por cierto, Sonsoles, lo acaba de comentar usted de pasada, pero menos mal que ayer no había clases, que esa podía haber sido estupenda también.
La verdad es que sí, la verdad es que menos mal que ayer no hubo clase porque era lunes de carnaval y si no justo a esa hora hubieran coincidido muchísimos coches en la carretera de familiares que iban a buscar a sus hijas y a sus hijos que estaban en el colegio y hubiera sido, se hubiera dificultado todo muchísimo porque, bueno, hemos visto las imágenes de los coches, como enseguida desde que llueven, pues por el flujo de agua que hay en las carreteras, pues todo se colapsa y más cuando cae una cantidad de agua como esta, que es que no se puede hacer otra cosa sino dejar pasar. No sé si han tenido la oportunidad de ver el vídeo de la carretera de Melenara inundada, los coches circulando por encima de la acera, una cosa, una barbaridad, la verdad, una cosa asombrosa.
¿Queda, por ejemplo, en esa zona de Telde mucho por limpiar aún?
Sí, muchísimo, está todo lleno de barro. La verdad que tanto el ayuntamiento como los servicios de emergencia, protección civil y muchas vecinas y vecinos se han dedicado a limpiar la tarde de ayer, pero queda muchísimo barro, ramas por ahí. Sí, queda algunos días de trabajo para que todo vuelva a la normalidad. Yo sé que hoy está prevista lluvia, si uno mira para el cielo pues no lo parece, pero es verdad que ayer tampoco lo parecía y yo honestamente espero que hoy al menos no llueva para que dé tiempo de limpiar y que si tiene que volver a llover, pues que los cauces estén limpios para que el agua pueda fluir y llegar al mar y desembocar de manera natural, que es lo que corresponde.
No sé si usted tiene previsto hoy algún tipo de desplazamiento, Sonsoles.
Pues mira, la verdad es que no, hoy es martes de carnaval, hoy sí que es festivo y nos vamos
pero
a quedar todos...
poco cuerpo de martes de carnaval a lo mejor, ¿no?
Poco cuerpo de martes de carnaval. Además, hay muchas actividades suspendidas, pero creo que el día va a ayudar a que se pueda terminar de limpiar y que haya pocos desplazamientos en el caso de que hubiera lluvia. La verdad que yo esperaba la lluvia el fin de semana y no con tanta cantidad. Me parece que se desplazó un par de días y, bueno, esperemos que si llueve sea poquito, sea serenito y que sea lo que todos deseamos, que es lluvia para nuestros campos y para que, de alguna forma, pues lo que decimos siempre, ¿no?, que se limpian los espacios y se limpian ahí.
Así es, la verdad es que eso sí que lo deseamos todos, que el agua llegue al campo, que tenemos una gran necesidad de agua y de esas precipitaciones aquí en Canarias y en Gran Canaria también. Sonsoles, muchísimas gracias por su testimonio, una vecina de Melenara, en este caso, del municipio de Telde, que también vive ayer pues con intensidad esas fuertes lluvias que estaban presentes en el municipio. Gracias, Sonsoles, muy buen día.
Muchas gracias, un saludo, buen día.
7:38, un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, es que la actualidad también manda. Vamos con el diario a bordo. Diario de a bordo del que hoy se encarga en este martes festivo Tony Cerdá. Tony, cuéntanos.
¿Qué tal, Santi? Por supuesto, lo que más nos preocupa hasta ahora es el tiempo. Lo hemos venido escuchando los últimos minutos. Ayer por la tarde una célula tormentosa descargó. ¿Y de qué manera? En el noreste de Gran Canaria, sobre todo en Telde. Ha tenido mucha repercusión, lo decías, un vídeo grabado en el barranco de la Bachillera. Vemos ese barranco absolutamente lleno, anegado, corriendo el agua con una fuerza desmesurada, arrastrando coches hacia el mar. El chico, el que graba, de hecho, se le lleva el vehículo. Y además, afortunadamente, solo se queda en lo material. Aunque en el susto lo tenemos todos en el cuerpo, en ese vídeo el usuario graba un rescate in extremis. Es una mujer que estaba dentro de su coche y que era arrastrada por la corriente. Fue rescatada por un señor mayor, si no, podríamos estar hablando, pues eso, del primer caso de daño personal. Finalmente, sus vecinos lograron sacarla de ahí.
Señores, como esto sigue así, no voy a poder salir de mi casa. Ya no se los folles, tío. No
no me dio tiempo ni de coña, tío.
Escuchábamos a ese vecino que perdía en ese momento el coche y en ese rescate también en el barranco de las Bachilleras. En Tenerife ha habido lluvias persistentes, sobre todo en el Valle de Güímar, donde hasta 80 personas quedaron atrapadas en un supermercado por la inundación. Se debe pasar un mal rato, ¿eh? Finalmente los vecinos pudieron sacarles a estas personas. No sé si te ha pasado algo parecido alguna vez, Santi.
Pues en este caso no, pero sí que es cierto que te llevas un muy buen susto. Yo he visto llover con mucha fuerza, pero esa imagen que ayer nos dejaba ese barranco que estás citando, Tony, yo en pocas ocasiones lo he visto, sobre todo la velocidad con la que el coche pasaba por debajo de ese pequeño puente y bueno, pues efectivamente la imagen que se veía del coche en el que estaba dentro una chica, como nos ha contado el alcalde, que estaba preocupada por sus hijas y que de repente ese señor tiene la valentía inmensa de coger, acercarse, meterse incluso un poco dentro del agua, abrir la puerta para que la joven salga, entendiendo que estaba pues en presa de un estado de nervios colosal.
Exacto, en una situación de esa hay que tener mucho temperamento para actuar de esa manera. En fin, hoy martes de carnaval, como te digo, pendientes del cielo para ver qué pasa con los actos programados. El coso Apoteosis, que estaba previsto esta tarde a las 4 en la avenida Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, se decide esta mañana qué hacer al respecto, así que estaremos pendientes, se evaluarán todos los escenarios, como comentaba la presidenta Rosa Dávila.
Sobre las 5 de la mañana cambia y se mete de norte, con lo que las lluvias intensas van a empezar a darse en el norte de la isla. Y mañana volveremos a tener una reunión un poquito antes de las 11, sobre todo para prever la decisión sobre el coso en Santa Cruz.
Mientras en Las Palmas de Gran Canaria, también en el aire la programación festiva, era tiempo para la cabalgata infantil a las 12, que comenzaría en el Parque Manuel Becerra y llegaría a Mesa y López. Y por la tarde, a partir de las 2, carnaval familiar en el Parque Santa Catalina. Te digo, Santi, que hace un par de horillas, he venido aquí a la radio.
El carnaval continuaba.
Exacto, Rambla Santa Cruz hacia abajo y me han dado ganas de grabar una story para Instagram con la música de la cabalgata de las Valquirias de Wagner.
Estaba sonando eso, madre mía.
Escenario post-apocalíptico total.
Eso sí que era el coso apoteosis.
En cualquier caso, son días de fiesta y también días de tener mucho cuidado. La carretera, el primer fin de semana de carnaval, la policía de La Laguna en Tenerife anunciaba que ponía 21 denuncias por positivo en alcoholemia. Especialmente curioso el caso que hemos recogido en las últimas horas, no aquí en Canarias, sino en Guadalajara, la península, y es que un conductor fue cazado dos veces la misma noche por la Guardia Civil de Tráfico. Una vez a las 5 de la mañana triplicó la tasa permitida de alcohol, y la segunda, ya más tarde, a las 11, donde, ojo, todavía dio más, cuadruplicó la tasa. Este conductor se enfrenta a cárcel de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses por conducir bajo los efectos del alcohol, y por otro lado se enfrenta también a una pena de prisión de 6 meses a un año por negarse a someterse al segundo control de alcoholemia. Así que mucho cuidado al volante.
Exactamente. Tony, muchísimas gracias. Esto ha sido el diario de a bordo de esta jornada de martes festivo aquí en Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Este martes 4 y miércoles 5 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo que se celebra en Berlín. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo alemán, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 4 y miércoles 5 de marzo, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con ITB de Berlín, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Lipo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Y 45. Ayer manteníamos una interesante conversación con Lilian Hidalgo. Es una joven que padece un total de 10 enfermedades, 7 de ellas raras. Una situación muy compleja que afronta, pues, en este caso, como nos comentaba, con una gran sonrisa. Pero como te puedes imaginar, no tiene que ser precisamente fácil su vida a diario, ni tampoco los costes, ni el mantenimiento, en este caso, de los tratamientos que le son necesarios. Pero una de las cuestiones que más nos llamó la atención era que, pues al parecer esta joven, a pesar de haberlo intentado, no ha conseguido que se le reconozca su discapacidad. Y es que, entre otras cuestiones, nos contaba, por ejemplo, que algunas de las enfermedades que padece pues no tienen código dentro de lo que es el Servicio Canario de la Salud, un poco como si no las recogiera, por así decir, el catálogo de enfermedades que se tratan, de tal forma que a lo mejor esa es una inconveniencia a la hora de que se le reconozca esa discapacidad. Vamos a escuchar lo que nos comentaba.
Pues no lo sé, me encantaría saberlo. Primero, en parte, porque Me comentaron que varias de mis enfermedades no tienen código, por lo cual no pueden ponerlo en mi historia. Pero
¿qué es lo
hay
de tener
dos
código? Lo he leído, pero no lo entendía muy bien. ¿Qué es exactamente lo de tener, no tener código en una enfermedad? Que no es
bueno,
este para el sistema de la salud.
Cada enfermedad tiene un código. Exacto. No hay código porque al final, por ejemplo, para la diabetes, para la gripe o para cualquier enfermedad más común, por así decirlo, existe un código cuando te cuentan tu historial clínico. Pues para la mayoría de las mías no hay, pero para dos de ellas sí, y esas dos también me limitan bastante y ni siquiera las tuvieron en cuenta.
Bueno, pues preguntamos sobre este caso concreto a Dulce Gutiérrez, que es la directora general de discapacidad del Gobierno de Canarias. Dulce, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo para todos.
Gracias por atendernos, Dulce. En este caso, esta persona se quejaba pues de que no había podido conseguir ese reconocimiento de la discapacidad. Y claro, teniendo en cuenta que asegura que tiene un total de 10 enfermedades y 7 de ellas raras, pues nos chocaba mucho. Y por eso queríamos preguntarle en concreto a usted qué es lo que ha podido ocurrir para que esta persona pues no tenga reconocido ese grado de discapacidad.
Bueno, escuché la entrevista que se le hizo a Lilian, escuché ayer por la tarde. Y bueno, es interesante y es importante conocer el punto de vista de las personas afectadas en este caso, porque entienden que la administración no ha sido justa en su consideración. Realmente estos son criterios de los equipos técnicos, los equipos de valoración de la discapacidad, que están compuestos por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Y cada uno de esos profesionales pues hace su valoración en función del Real Decreto 888, que es el que regula todo el procedimiento del reconocimiento de la discapacidad, y pues emiten su resolución en función de sus criterios. Aún así, en el caso de Lilian, claro, cuando uno escucha ciertas manifestaciones personales, vivencias en particular y casos como el de Lilian, que ella manifiesta tener 7 enfermedades raras, aparte de otras patologías y otras complicaciones, pues evidentemente uno se interesa por el caso. Y he sabido que ha presentado una reclamación previa frente a esa resolución que le otorgaba únicamente un 20% de discapacidad. Y lo que he hecho es, pues efectivamente, hablar con los equipos, pedir información sobre este caso en concreto, que lo haría con cualquier caso de cualquier persona que manifieste no estar conforme, evidentemente hay que seguir los procedimientos legales, esa vía de reclamación que lo ha hecho muy bien Lilian, pero en este caso pues lo que se hará es que un equipo independiente, diferente al que le hizo la valoración en su momento, volverá a hacer una revisión en función de esa reclamación previa para que tenga una opinión diferente, porque sin ser médico, sin ser psicólogo y sin ser trabajador social, cuando alguien manifiesta que tiene tantas patologías, tantas enfermedades raras, es verdad que choca bastante que el resultado sea solo un 20%. Evidentemente yo no soy técnica y el criterio de los equipos, pues claro que hay que respetarlos, pero una segunda opinión y tener un segundo criterio de otro equipo técnico igual de preparado, igual de formado en el BARED y en todas las normas que regulan el reconocimiento del grado, yo creo que va a ser positivo. Así que yo espero que en esa nueva valoración, pues quizás se tengan en cuenta cosas que no se han tenido, no lo sé, es sin cuestionar el trabajo de los equipos, pero evidentemente vamos a verlo, se va a revisar y un equipo independiente que garantice la seguridad para Lilian volverá a verla.
La verdad es que efectivamente, como nos está contando Dulce, ayer Lili en la entrevista daba detalles de su vida diario, pues que obviamente fomentaban la empatía respecto al caso que tiene que vivir esta persona. Dulce Gutiérrez nos está contando un poco lo que es los próximos pasos, en principio, esa nueva valoración que se va a realizar. De la entrevista de Lilian también nos llamaba mucho la atención el tema de los códigos de las enfermedades. Parece que hay algunas de ellas que no están registradas por el Servicio Canario de la Salud. ¿Esto por qué es?
No es en el Servicio Canario de la Salud. Dentro del Servicio Canario de Salud no sé cómo funciona y entiendo que estarán recogidas todas las enfermedades que de las que se tenga conocimiento con sus pacientes. En el caso de la discapacidad es diferente, porque ese Real Decreto que te mencioné antes, el 888, tiene un anexo que contempla una serie de códigos para determinadas patologías. Las enfermedades raras tienen su código. Yo no sé si absolutamente todas, pero las enfermedades raras tienen su código. Y en el caso de que algo no lo tenga, porque es una enfermedad nueva, porque es algo de reciente conocimiento y no lo ha recogido el Real Decreto, que es del año 2022, aún así los equipos deben valorar que una situación extra, o sea, una patología extra, aunque no esté recogida, debe tener también una consideración, al menos en la parte de la valoración social, o desde luego habrá que buscar la fórmula para que esa patología que tiene, aunque no esté recogida dentro de un código, sí tenga una consideración a la hora de hacer la valoración de la discapacidad. Eso es lo que debe ser.
Claro. ¿De quién depende, ya que estamos en este asunto, de quién depende que una enfermedad tenga código, de que está reconocida? ¿Cómo es ese proceso?
Depende del INSERSO, depende de un Real Decreto que es a nivel nacional y que es de aplicación a todas las comunidades autónomas, el Real Decreto este 888, que contempla esos anexos. Si hubiera que incluir algún otro código para alguna enfermedad que no se haya contemplado, en esas comisiones de seguimiento que se hacen dentro del INSERSO, que se hacen con bastante frecuencia, pues habría que incluirlas, proponer pues esa carencia que han advertido las comunidades autónomas y proponer que en ese anexo se incluyan esas enfermedades. Porque lo que no puede pasar bajo ningún concepto es que una enfermedad, algo que le ocurra a un ciudadano, no esté contemplado dentro de un anexo, dentro de un catálogo y por eso quede fuera. Eso es inconcebible.
Claro. Dulce, volviendo al caso de Lilian, nos comentaba que se va a realizar una nueva valoración por un nuevo equipo. En este caso, ¿de qué plazo desde tiempo estamos hablando? ¿Cuándo se puede realizar esa valoración? Y a partir de ese momento...
Nada, ya. Está dentro de plazo, está dentro del plazo. Hay un plazo para responder, que no recuerdo cuándo vence, el 20 y pico de marzo o algo así, no recuerdo bien, pero bueno, que es un dato que puedo corroborar con el equipo, y dentro de ese plazo evidentemente se va a hacer esa revisión y se emitirá la nueva resolución, o para mantener lo que ya dijo el primer equipo o para incrementarlo, porque yo entiendo que será lo segundo, porque me parece un poco, pero vamos, que es una visión muy 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 particular y muy personal mía, pero que bueno, que yo confío plenamente en la capacidad de los equipos que están dentro de del Centro de Valoración de la Discapacidad, en este caso correspondía a Las Palmas, y que se haga una revisión exhaustiva, minuciosa, teniendo en cuenta todo lo que le pasa a Lilia.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se puede aliviar en algo la situación de Lilian, que, bueno, pues como nos estaba contando ayer, le cuesta muchas veces el día a día por la acumulación de esas dolencias y lo que tiene que ser, bueno, pues la experiencia de vivir en ese cuerpo con tantas enfermedades.
Y bueno, que es muy loable ver el espíritu que tiene Lilian, esas ganas, ese tirar hacia adelante, todo mi apoyo para Lilian, por supuesto. porque evidentemente lo que una persona tenga tanta energía y tantas ganas de superarse no puede ser un obstáculo para que se le reconozca algún derecho, ¿no? Ojalá todos tuviéramos la misma el mismo empuje ante determinadas dificultades.
Ella no ha parado nunca de sonreír. Dulce Gutiérrez es la directora general de discapacidad del Gobierno de Canarias. Gracias por la aclaración que nos ha hecho, Dulce. Muy buenos días.
Nada. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino Bairraico Socorro y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35€ por persona. Vive un San Valentín como nunca. Casino Las Palmas.com, mayores de 18 años.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Son las 7:57 y estás escuchando Herrera en Canarias. En lo que llevamos de 2025, 11 personas han perdido la vida por ahogamiento en las costas de Canarias. Lo hablamos con Chano Quintana, es presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santi. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y bueno, ayer estuvo a punto también de producirse dos fallecidos más.
Exacto. Si ahora pueden... vamos a hablar de eso también.
Exacto. Justamente también en una piscina natural, en este caso en Santiago del Teide. Uh-huh. Esta piscina natural que carece de vigilancia y además carece de cualquier tipo de señalética, de bandera, indicando pues de la peligrosidad del lugar.
Y lo que me llama la atención sobre todo es que estemos en las mismas que siempre. Es decir, que más de una vez hemos hablado con Chano Quintana y siempre nos cuenta un poco este mensaje de que muchos de estos espacios carecen de esa señalética que podría uh-huh. ayudar a muchas personas a valorar si en un momento dado merece la pena meterse al mar o estar en esa zona simplemente.
Efectivamente, Santiago del Teide tiene 6 espacios naturales donde la gente se suele bañar. Solamente 2 de ellos tienen vigilancia, servicio de socorrismo, además me consta de grandes profesionales. Sí. Pero claro, ¿qué hace la gente cuando ven bandera roja y ven que hay socorristas? Los turistas, ¿qué hacen? Salen de la playa, salen de ese punto donde está vigilado, recorren la costa y tienen muy cerca o bien esta piscina natural o bien la trampa mortal, que es el Tancón, donde el otro día moría otra persona más. Hace apenas 7 días, menos de una semana, perdía la vida también en este lugar, que es en los últimos 8 años, el sexto bañista que pierde la vida en este punto, que este sí está señalado, el Tancón, peligro, warning, no te bañes, pero la igual. Gente hace caso omiso y hay que... El gran problema es la imprudencia y no lo entendemos, Santi, pero como tú muy bien dices, todos los años decimos exactamente lo mismo, como en tráfico, ¿no? La mayoría de los accidentes por exceso de velocidad, por consumo o ingesta de alcohol, por no llevar al niño ajustado en un cinturón con